Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a la epístola de Santiago. Santiago, el capítulo 3, el versículo 1. Nuestro hermano Santiago nos ha hablado acerca de la fe genuina, que se puede ver por las obras que surgen de la vida cristiana. Ahora en el capítulo 3, Santiago procede a hablarnos ahora de las palabras. Otra marca, otra evidencia acerca de la fe genuina del cristiano. Santiago nos dice, hermanos míos, y quedemos otra vez notar que son cristianos a quien está escribiendo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago ha mencionado la lengua en los primeros tres capítulos. En el capítulo 1, versículo 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces vemos que Santiago nos muestra que la lengua es algo que tenemos que tener cuidado. La lengua es algo que nos puede impedir. En el versículo 26 del capítulo 1, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces vemos que si no puedo yo vivir lo que yo digo, tengo gran problemas, según Santiago. También en el capítulo 2, el versículo 12, dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces todo oidor tiene que ser hacedor de la palabra de Dios. En el capítulo 4, después del tercero que vamos a estudiar, el versículo 11 dice, hermanos, no habléis mal de unos a los otros. Entonces tenemos que usar la lengua, nuestras palabras, en tal forma que van a traer gloria, no solamente a Dios, pero a nuestro prójimo, nuestro hermano. Y la última, el último pasaje que habla de la lengua es el capítulo 5, versículo 12, donde dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis bajo juicio. Entonces nuestra lengua y las palabras deben de ser genuinas, deben de ser palabras de verdad. Nada falso debe de salir de nuestra boca o lengua. Aquí en el capítulo 3, Santiago empieza a exhortar a los cristianos que quieren tener la posición de maestros dentro de la iglesia cristiana. Literalmente, dice, paren de ser maestros, muchos de ustedes o vosotros. La Biblia nos enseña que para ser maestro, uno que enseña la palabra, es un llamado por Dios. Dios nos da el don en Romanos 12:28, en Efesios 4:11 y también en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, la exhortación es que el cristiano no entre a este oficio con el pensamiento que lo puede cumplir con su propia fuerza, energía y su propia habilidad para comprender y repetir, pero que es un llamado de Dios, es un ungimiento de Dios, y que el hombre no se puede gloriar, pero simplemente tiene que caminar humildemente. También nos dice aquí que esos que reconocen su llamado como maestros, la palabra de Dios, van a recibir un juicio más severo. Las Escrituras nos enseñan que el que enseña primero tiene que vivir lo que enseña. Y si simplemente enseña pero no vive, es hipócrita. Las Escrituras también nos exhortan a cuidar nuestro motivo por cual hacemos lo que hacemos. Como maestro de la palabra, el motivo tiene que ser obediencia a Dios en el llamado y el motivo de amor, agape. Si mi motivo simplemente es para ser visto, para que la gente pueda admirarse de mi habilidad, el motivo es mal y falso. Pero terceramente, el maestro tiene que dar cuentas a Dios en ese día. ¿Qué es lo que hizo con su don? ¿Cómo respondió a su llamado? Entonces cada cristiano y cada maestro de la palabra de Dios va a tener que dar cuentas en el día del juicio de Cristo. 1 Corintios 3 nos dice que todo va a ser juzgado y va a ser purificado por el fuego. El profeta Ezequiel, en el capítulo 3 y el 18, Dios le dice que es llamado a la casa de Israel para exhortarlos, para advertirles del juicio que viene. Y Dios le dijo a Ezequiel que si él proclamaba el mensaje y la gente no obedecía, entonces él era inocente de la sangre de ellos. Pero si él no proclamaba el mensaje y la gente moría en su pecado, entonces Dios iba a mantener a Ezequiel responsable por la sangre de la gente. Pablo nos dice la misma cosa en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 26 a 27, hablando a los ancianos de Efesio, les dice allí que él ha predicado y mantenido el ministerio por 3 años, y que él es inocente de la sangre de cualquier hombre, porque él ha entregado el concilio completo de Dios, toda la palabra de Dios. Pero también dice en el versículo 30 que iba a haber algunos entre ellos que habían aprendido por medio de su ministerio, que iban a traer a discípulos a sí mismos. Y siempre hay ese peligro. Esto es lo que Santiago nos está mencionando. Hombres que quieren tener la atención antes de la gente. Entonces Pablo también escribe a Tito, el capítulo 1, versículos 10 y 11, que tales hombres entran a las casas de pobres santos, ignorantes, que creen todo, enseñando cosas que no deben de enseñar ni entienden, y que sus bocas tienen que ser paradas o calladas. El versículo 2 dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago reconoce y se incluye como uno quien puede ofender en muchas cosas por medio de su lengua y palabras. Entonces reconocemos que todo hombre es débil, todo hombre puede fracasar. Todo hombre es imperfecto. Romanos 3, versículos 10 y versículo 23 confirma esto. Dice que si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto. La referencia a perfecto quiere decir maduro, adulto. Hombre suficiente maduro en el espíritu que puede gobernar su lengua, puede controlar lo que dice, tiene discernimiento para no ofender y ser tropiezo a otra gente. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 12, 36 y 37, que toda palabra vana va a tener que ser acontada en ese día. Toda palabra que un maestro habla tiene que dar cuentas a él, al Señor. Y si un maestro simplemente usa el púlpito para su opinión o para sus propios motivos, va a tener que dar cuentas a Cristo en ese día. Pero las Escrituras también nos dicen en Jeremías 17:9 y Mateo 12, 34 y 35, que el corazón del hombre es malo, y que todo lo que surge de la lengua y la en palabra surge del corazón. Entonces es importante que el maestro cristiano tenga su corazón bajo el control del Espíritu Santo, y que hable solo según la palabra y el Espíritu de Dios. Pero nos dice que esa persona que es perfecta o madura es controlada por el Espíritu Santo, y entonces, si puede controlar su lengua, también puede controlar todos los deseos de su cuerpo. El versículo 3 ahora empieza a hablar acerca del poder de la lengua para dirigir o destruir. He aquí que ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Ahora Santiago nos da dos ilustraciones para entender el poder de la lengua positivamente primero, y la ilustración es de un caballo. Nos dice aquí que poniendo freno en la boca del caballo se puede dirigir. El caballo obedece y llega y va donde es dirigido. Entonces, tal es el caso con la lengua. Bajo el control del Espíritu Santo, la lengua del hombre puede ser usada para dirigir a individuos, dirigirlos a Dios y hacia las cosas de Dios. Pero si la lengua no está bajo el control del Espíritu Santo y el control de la palabra de Dios, esa misma lengua no tiene control y va y hace como quiere. La segunda ilustración es en el versículo 4. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son dirigidas con un timón muy pequeño por donde quiere Él que las gobierna. Ahora, grandes naves bajo fuertes vientos, pero con un timón pequeño, esa gran nave es dirigida y puede ser gobernada por un hombre. Tal otra vez con la lengua, que está dirigida por el timón espiritual, bajo el control de Dios y la palabra de Dios. Observemos que es bajo fuertes vientos, bajo el viento fuerte de la naturaleza pecaminosa. Si está bajo el control de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, la lengua puede ser gobernada, puede ser controlada para la gloria y el beneficio y los propósitos y la voluntad de Dios. Qué ilustración tan obvia, poderosa para nosotros hoy en día. Esta lengua que está dentro de mis dientes, en mi boca, debe de ser un instrumento positivo para Dios. Pero si yo no me entrego al poder de Dios bajo su Espíritu y la palabra de Dios, entonces esta lengua me va a gobernar a mí. Entonces Santiago nos habla acerca del poder negativo en el versículo 5 en adelante. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se encienda con un pequeño fuego. La lengua, aunque sea pequeña, se jacta de grandes cosas. Puede llegar a cumplir grandes cosas para Dios, o puede jactarse de grandes cosas para sí mismo. Entonces, esa tercera ilustración nos muestra lo que la lengua puede hacer para destruir. Es pequeña como esa llama de fuego, pero esa llama de fuego puede encender un bosque grande y consumirlo completamente. Tal es la lengua si no está bajo el control del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pequeña, pero tiene el poder para destruir la gente, una iglesia, una familia, una nación. El versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo ella misma inflamada por el infierno. Entonces la lengua es comparada a un fuego, un mundo de iniquidad, aparte del control del Espíritu Santo. Está entre nuestros miembros, y esa lengua que es tan pequeña contamina todo el cuerpo. Por eso tenemos que tener cuidado y ser obedientes a la palabra de Dios. También nos dice, que inflama el curso de la existencia. Esto se refiere a la naturaleza pecaminosa. Desde el minuto que somos nacidos en este mundo, la naturaleza pecaminosa empieza a ser manifestada y continúa toda la vida de un hombre o mujer si no son dados a Dios y renacidos por el Espíritu Santo. Santiago nos dice que esta lengua, que esta llama que inflama el curso de la existencia, esa misma es inflamada por el infierno. Y la palabra infierno aquí es el lago de fuego. ¿Se acuerdan de Satanás, lo que dijo con su lengua y sus palabras hacia Dios en Isaías 14? Entonces tenemos allí el origen de Satanás. Y nosotros como cristianos podemos rendirnos al Espíritu de Dios o al Espíritu de este mundo que tiene su origen en Satanás. Pedro un día dijo: Señor, eres el Cristo, el Mesías. Pero momentos después, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: no puedes discernir entre las cosas de Dios y las cosas de Satanás. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está hablando? Tenemos que confirmarlo por la palabra. Si mi lengua y palabras no están de acuerdo con la palabra de Dios, no son de Dios. Esto no quiere decir que todo cristiano que ofende con su boca está endemoniado, no es lo que dice aquí. Pero está rindiéndose y entregándose a la naturaleza pecaminosa, quien tiene su origen en Satanás. En el versículo 7 dice: porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora aquí tenemos la ironía. En el principio de la creación, Dios le dijo a Adán, en Génesis, que tenía control sobre todo animal, que él podía domar a todos. Podemos ver que el humano todavía tiene esa dominación sobre el animal. Y como nos dice aquí, que puede domar a todo animal, pero la ironía en el versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortífero. Entonces, subrayen el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, solo Dios puede domar la lengua. Solo cuando yo me entrego a Él, a su palabra, a su Espíritu Santo, puedo ver un cambio en mi lengua, en mi boca, en mis palabras. Pero el hombre natural no puede domar la lengua. La lengua controla al hombre. Estudien los proverbios. El daño que el hombre se hace por medio de su lengua. Otra vez. Indica que la lengua es como una serpiente venenosa, mortífero, veneno mortífero. Es lento, pero es seguro. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos en semejanza de Dios. Aquí vemos la inconsistencia de la lengua. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al hombre, quien es hecho en semejanza de Dios. Génesis 1:26, 5:1 y 9:6 nos dice esto: el hombre fue hecho en la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que puedo yo alabar a Dios y luego maldecir al hombre? Es inconsistente. No puede ser. Entonces dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esta pregunta es retórica, claro que no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Claro que no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, vemos aquí lo que es obvio. Es imposible que el hombre sea controlado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo manifestar el espíritu pecaminoso en su vida. Ahora, tenemos que entender que cuando uno es renacido del Espíritu Santo, la naturaleza pecaminosa nunca desaparece. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que podemos superar sobre esa naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento del Espíritu. ¿Más grande es el que está en el mundo, Satanás? No. Más grande es el que está en mí, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Entonces, tenemos que crucificar el hombre viejo, el hombre pecaminoso, cada día, por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es imposible decir que somos cristianos si nuestra lengua manifiesta algo contrario. Y esto es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Santiago está dando pruebas de una fe genuina, una fe que es real, una fe que es basada en las Escrituras del Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, en cada capítulo él menciona la lengua. Ahora se concentra en la lengua aquí, en el capítulo 3. Ahora Santiago, en el versículo 13, nos muestra dos clases de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muchos creen que ahora Santiago regresa al tema que empezó en el versículo 1, hablando a esos hermanos que querían ser maestros. Nosotros, como maestros de la palabra de Dios, necesitamos sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios. Santiago ya nos ha hablado acerca de la sabiduría divina en el capítulo 1 y nos exhortó que si necesitamos sabiduría, que debemos de pedir en fe a Dios y Él nos dará abundantemente sin reproche. Pidiendo en fe, sin duda. Entonces ahora, el que se cree llamado por Dios para enseñar la palabra de Dios debe ser sabio. La primera marca de ser sabio es entender que por medio de la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre van a mostrar a la gente que son llamados. Esta sabiduría, como hemos dicho, es divina, es de Dios. Por la buena conducta, por la forma de su vida, lo que enseña es lo que vive, lo que enseña es lo que habla. El Señor Jesucristo nos dice y nos dijo que por medio de los frutos vamos a conocer y saber si uno es realmente cristiano. Pero ahora en el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Toma en cuenta, pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro, ¿dónde? Corazón. Otra vez tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que vigilar nuestro corazón. El corazón es malo, nos dice las Escrituras. Y eso incluye el corazón del cristiano. Si nosotros no nos entregamos cada día, cada momento, cada hora al Señor, nuestro corazón nos traiciona. Y si en realidad tenemos celos amargos y rivalidades en nuestro corazón, ¿cómo podemos jactarnos? ¿Cómo podemos decir que somos llamados por Dios para enseñar la palabra, instruirla? Si lo hacemos, estamos mintiendo contra la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad, como Santiago la usa, es el Evangelio, las buenas nuevas. Somos hipócritas, es lo que nos dice aquí. El versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica. Entonces distingue entre las dos sabidurías: la sabiduría del hombre tiene celos, rivalidades, envidia, mentiras, motivos personales. Entonces, primero dice que es terrenal, pertenece a lo natural, a lo de este mundo, pertenece a lo que no es renacido del Espíritu Santo. Pertenece a lo de la tierra en contraste a lo del cielo. También dice que es natural. La referencia a la palabra natural es lo que es dominado por la carne. Pablo usa esta palabra en 1 Corintios 2:14 para identificar el hombre natural, el que no es renacido del Espíritu Santo. Santiago, versículo 19, también lo usa para el hombre que es dominado por los deseos sensuales de su carne. ¿Qué contraste estas palabras a lo que es espiritual? últimamente dice, diabólica. Su origen es de Satanás. Otra vez, no quiere decir que el hombre es poseído por un demonio, pero que el hombre cristiano, y favor de observar que 17 veces Santiago dice, hermanos, estos hombres son renacidos del Espíritu Santo. Es posible que un cristiano sea usado por Satanás, porque no es adulto, no es espiritual, pero en realidad es carnal, como Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Un hombre que ha sido renacido del Espíritu Santo, pero no ha madurado, no ha mantenido un alimento espiritual, entonces en realidad es retardado espiritualmente, viviendo bajo los deseos de su carne. Y en muchas veces ni reconoce que es instrumento de Satanás para destrucción. Ahora en el versículo 16 dice, porque donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, si estamos viviendo nuestra vida bajo los deseos de la carne, bajo nuestra propia sabiduría, Santiago nos dice que va a haber celos, rivalidad, y si tal es el caso, allí va a haber perturbación, frustración, porque no podemos cumplir eso, no podemos controlarlo. Y entonces eso va a dar vida a toda obra perversa. Entonces la exhortación es entregar nuestro corazón a Dios para que nuestra lengua y nuestras palabras traigan gloria a Dios. Esta es la sabiduría del hombre. Esa que es concentrada a este mundo. Esa sabiduría que destruye, no edifica. Esa sabiduría que trae atención y admiración y gloria al hombre y no a Dios. Ahora en contraste dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría es divina, la cual Santiago nos mencionó en el capítulo 1, versículo 5, 6. Esta viene de Dios. Observen el contraste. Es de lo alto, en contraste a lo que es terrenal. Viene de Dios. Esta sabiduría no puede venir o surgir del hombre. Dios imparta esta sabiduría. Primeramente es pura, La referencia pura es, no es mezclada con los deseos carnales, no es contaminada con la sabiduría humana, pero es pura. Después, pacífica. Esa sabiduría está en buena relación con Dios y con el hombre, porque el motivo es lo positivo, lo que va a edificar. Condenciente se refiere a una persona que se entrega a otros para recibir consejo, ayuda. No se cree que es suficiente en sí mismo, pero está dispuesto a recibir de otros. Benigna, es considerante. Se entrega a la persona, es justa. Esta sabiduría es llena de misericordia, compasión es lo que se refiere. Tiene compasión hacia gente. De buenos frutos, el resultado trae vida, es lo positivo, sin incertidumbre. Se refiere a esa persona que manifiesta una sabiduría que se puede discernir sin confusión, sin certidumbre. Se puede ver que es directa, no es dividida, pero el propósito se puede ver. Y últimamente dice, sin hipocresía. No está tratado de fingirse, pero esta sabiduría del cielo, espiritual, divina, es real. Representa a Dios. Es un instrumento de su poder, de su amor, algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que decidir si nuestra lengua y palabras van a ser instrumentos de nuestra naturaleza pecaminosa, o si nuestra lengua y palabras van a dar gloria a Dios. Como dije antes, los proverbios tienen mucho que decir hacia la lengua. El proverbio, el capítulo 18, déjenme leer algo aquí. 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la cuida comerá de su fruto. Entonces, si yo respondo negativamente, si yo estoy buscando por problemas, atacando, insultando, mintiendo, entonces yo voy a traer destrucción a mi propia vida. Pero si mi lengua es un instrumento para edificar, para glorificar a Dios, entonces yo voy a recibir ese beneficio. En el capítulo 16 de Proverbios, versículo 27 dice: el hombre perverso trama el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Entonces nosotros podemos decidir y escoger si vamos a ser instrumento para la gloria de Dios. Pero ninguno de nosotros podemos escoger las consecuencias. Las consecuencias vienen automáticamente. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 11, pero no admitas viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber dejado a un lado su promesa anterior. Y al mismo tiempo aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ningún pretexto para hablar mal, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, tenemos que tener cuidado de la lengua. La lengua puede ser un instrumento para bendición o para destrucción. Todo depende si está bajo el control del Espíritu Santo o bajo el control de mi propio ser. Santiago acaba con esto en el versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nuestra lengua debe ser un instrumento de paz. En esa forma vamos a sembrar paz. Y no solamente sembramos paz, pero tratamos de hacer paz. Bajo toda la energía de nuestro ser, tenemos que ser instrumentos para paz. El Salmo 85, en el versículo 10, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y quizás aquí Santiago está pensando de esa escritura. También sabemos que el Señor Jesucristo nos exhorta en el Sermón del Monte, en Mateo 5:9, las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pablo también en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y también el autor del libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos gran exhortación aquí, otra vez, de nuestro hermano Santiago. El poder de la lengua puede ser algo positivo o negativo. Puede edificar a la gente, dirigirla o destruirla. Cuanto más en las manos del maestro de la palabra de Dios. Gran responsabilidad tenemos como maestros. Uno de estos días, yo voy a tener que dar cuenta a Cristo de todo lo que yo he enseñado, todo lo que yo he dicho, y voy a comparar si lo que he dicho he vivido. También va a haber el motivo por cual lo hice. Entonces, debemos de alzar nuestro corazón a Cristo. Y si vemos por medio de la convicción del Espíritu Santo, aquí una falta, que nuestra lengua y palabras no han dado gloria a Dios, que hemos mentido, hemos dicho calumnias de otras gentes, hemos destruido vidas, hemos exagerado, hemos sembrado disensión entre gente. Entonces tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone, y tenemos que entregarnos para que seamos llenos del Espíritu Santo, que en palabra y en obra traemos gloria a Dios. Y si alguno de ustedes escuchando se encuentran en tal lugar, arrepiéntanse, pidan al Señor que les perdone, que les llene su corazón del Espíritu Santo y reciban la gracia de Dios, que es suficiente para la vida en Cristo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que cada día entreguemos nuestra lengua a ti. Y que entregando la lengua, Padre, que sea simplemente el instrumento del corazón que ha sido purificado por tu palabra y tu Espíritu. Y que, Padre, traemos gloria simplemente a ti y tu Hijo y a nadie más. Te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla y el privilegio de enseñarla, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.